Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Paulina Concha. Ella viene a hablarnos de un tema muy especial, pero les voy a presentar bien de quién se trata. Paulina Concha es abogada mediadora familiar. También fue encargada de implementar el servicio Mejor Niñez en la región de Los Lagos y además es familia de acogida. Así que el día de hoy, día 31 de mayo, se celebra internacionalmente el Día Internacional de Acogimiento Familiar. Querida Paulina, ¿cómo estás tú?
Hola, hola Rocío, muy bien, muchas gracias. Hola a todos quienes nos van a ver, nos van a escuchar en este minuto a propósito de esta conmemoración del Día Internacional del Acogimiento Familiar. Así que muchas gracias Rocío por el espacio de tratar temas tan emotivos para lo más importante que yo creo que es de nuestra sociedad, que es la familia. Así que muchas gracias.
Sí, así es el día de hoy. Vamos a derribar un poco los mitos que está porque a Paulina le ha tocado estar en las distintas aristas haciendo llamados para días de las familias anteriores, buscando familias de acogida. Se decidió hacer una familia de acogida también. Por lo tanto, le ha tocado estar planificando, pero también con las manos en la masa, viendo las distintas aristas cuando tú ya tienes al niño. Aquí no estamos hablando de o la niña o los niños, porque quizás pueden ser más uno, pueden ser más de uno, Pauli, que tú puedas acoger.
Sí, claro que sí, está en la voluntad de cada familia. Puede ser más de uno, inclusive lo ideal es que cuando son hermanitos, por ejemplo, no se les separe. Eso es para justamente preservar sus derechos a la vinculación familiar. Entonces, en ese caso, se busca una familia de acogida que pueda hacer este acogimiento a los hermanos o hermanas.
¿Quién se necesita para hacer una familia de acogida?
Primero, un fuerte, fuerte compromiso de amor. Yo creo que eso es lo primero y es fundamental decirlo, porque eso es lo que nos mueve, yo creo, para tomar esta decisión. Y primero contarte que, a lo mejor primero de la base de qué es lo que es una familia acogida, porque a lo mejor también muchos no conocen qué es en sí una familia acogida. Entonces, en ese sentido, comentarte, Rocío, y a todos quienes nos están escuchando, que familia acogida es una familia que recibe en el seno de su hogar, familia, en el más amplio sentido de la expresión familia, a un niño, a una niña, a un lactante, a un adolescente, para cuidarlo, protegerlo, restituirlo sus derechos, pero siempre bajo el seno de un hogar. Es decir, son niños, niñas, adolescentes, lactantes, que han sufrido algún tipo de vulneración de derechos y producto de una medida de protección del tribunal, lo que hace el tribunal es decir, este niño, esta niña no puede seguir permaneciendo con sus adultos responsables, es decir, con su padre, madre, abuelo, tío, con quien viva en esa oportunidad, aquel niño, niña, y decide tomar esta decisión de buscar o de solicitar que haya alguna familia que lo acoja a este pequeño justamente para protegerlo y restituirlo en sus derechos dentro de un núcleo familiar. Entonces, eso es lo primero. Primero que todo, es en ese gran margen, tenemos que pensar que son niños que están sujetos a una medida de protección producto de una negligencia de sus familias, ¿ya? En este caso, de su familia biológica, ¿ya? Eso es lo primero, como la primera claridad. Y en ese sentido, uno dice, ya, pero ¿cómo el tribunal va a decir, ya, voy a buscar una familia, así como voy a llamar por teléfono? No, no es tan así. Y está bien que no sea así por lo demás, porque esto no es como simplemente llamar y voy a decirle, yo conozco una súper buena familia en el colegio, por ejemplo, y lo voy a enviar al niño. No. ¿Qué es lo que es? Nosotros cuando, como pareja, en este caso con mi marido, tomamos la decisión de ser familia acogida, nos tenemos que acercar a un programa especializado que se llama, nosotros se conoce fundamentalmente como los FAE, que son los programas de familia de acogida especializada, ¿ya? Y uno va a su programa y le dice, yo quiero ser parte de y quiero habilitarme como familia acogida. Por tanto, lo que uno hace es que pasa por una serie de procesos que lo habilitan, pruebas, charlas, talleres y demás, más o menos son como unos 2 meses, un poquito más a veces, en que luego de todo ese proceso, este programa que es el FAE dice, ya, ustedes como familia ya están habilitados, pasaron todos los filtros, cumplen con todos los requisitos, los estándares para poder ser parte como de este grupo de familias de acogida que estamos, y uno lo que hace es estar disponible, nada más, uno está ahí, uno está como en un listado, en donde a uno le dicen el día de mañana necesitamos de forma urgente para un niño, una niña, una familia, y te llaman y te dicen ahora ya. Porque es un poco así, no es como que uno se prepare largo tiempo y diga, vas a recibir en acogimiento, por ejemplo, no sé, a una pequeña de 5 añitos. Uno dice, ya me voy a preparar un mes. No, porque las medidas de protección de estas características lo que requieren justamente es la rapidez de la ejecución, porque ya no puede aquel niño o niña seguir viviendo en el seno del hogar biológico o de los cuidadores originales en este caso.
No, porque al final las familias de acogida no es que vayan a quedar con el niño en adopción, no es ese el sentido de una familia de acogida, sino que es en el proceso en el cual pueden pasar distintas etapas, que a lo mejor vuelvan a la familia de origen, que busquen otros parientes en los cuales se pueda apoyar, o que efectivamente el niño o la niña terminen yendo en adopción. Pero este es un proceso rápido para que los niños que han sido vulnerados, que tienen que salir del seno de sus familias, vayan con estas familias de acogida y no queden institucionalizados, se llama, ¿no?
Tal cual, Rocío. Es eso. Muy aplicada, Rocío. Es tal cual. En simples como tú los describes, porque eso es lo que hay que tener súper claro. Una familia acogida es una etapa transitoria, no es una adopción, o sea, no es el camino para la adopción. Sin embargo, se pudiera dar en un futuro que también esa familia pudiera también pasar por todo un proceso también de habilitarse como familia para adoptar. Pero también es otro proceso en definitiva. Ya no basta con ser familia acogida, eso es lo que quiero señalar. Y tal cual es transitorio, porque lo que busca es que el niño no vaya a una institución. El juez, ante una situación compleja en donde ve que hay una vulneración grave en los derechos de estos niños, niñas, adolescentes, infantes, debe tomar una decisión rápida. Y en ese caso debe sacarlo de ese núcleo y tiene dos posibilidades en este sistema. Enviarlo a una residencia, que son las residencias o los antiguos hogares, que se les conocía los hogares de menores, que de esa manera se les conocía habitualmente, o buscar una familia acogida que puede ser de dos características externas, es decir, que no tenga ninguna vinculación alguna con el niño o niña, o una familia, o que tengan algún tipo de vinculación que se llama, por ejemplo, que podría ser un abuelo, un tío que está en otra ciudad, inclusive, eso también se entiende como familia acogida, ya porque no son, en rigor no son los padres, ¿ya? Y en ese caso, claro, lo que se busca es que el niño sea restituido en sus derechos, hay un acompañamiento, un cariño, cese la vulneración de manera inmediata y además se le en forma paralela se va trabajando, tal como tú dijiste, con sus padres o con otra familia que tenga las habilidades y las herramientas necesarias para ser los cuidadores definitivos de ese niño, niña o adolescente.
Pauli, cuando tú te estabas preparando para hacer familia acogida, tú mencionaste que recibías alguna ayuda o algunos cursos. ¿Fueron estos suficientes? ¿Les entregaron herramientas para poder hacerse cargo de ese niño?
La verdad es que hay un acompañamiento bien permanente, porque no solamente es la parte de la preparación para que uno la habiliten, sino que después sigue un acompañamiento desde este programa. Por ejemplo, nosotros en lo particular tenemos un acompañamiento siempre de manera hoy día telefónica, WhatsApp, que es lo que nos habilita, lo más fácil, lo más práctico, pero siguen habiendo talleres, por ejemplo, nos hacen visitas domiciliarias. Visita domiciliaria nosotros tenemos prácticamente cada 15 o 20 días más o menos para saber y ver en qué condiciones obviamente continúa en este caso el pequeño del cual nosotros somos familia acogida y también nos siguen acompañando con talleres, charlas y que van ayudando y guiando en esta etapa, sin duda. Sí, no, uno no está solo en esta tarea. Hay un equipo que también va ayudando. Pero obviamente que el día a día y las 24 horas las hace uno. Así
Claro, ya.
que, pero hay una ayuda, hay un acompañamiento.
Ya, y ahí quiero ir a otro punto, que es este niño que está en un proceso transitorio. ¿Quién es el tutor de este niño mientras está en la familia de acogida? ¿Quién toma las decisiones? Por ejemplo, si es un niño más grande que tiene que ir al colegio A, B, C, Z, ¿quién tiene la palabra la palabra final en ese punto?
La verdad es que, claro, por ejemplo, cuando son niños de esa, un poquito más grandes, por ejemplo, que están en el colegio, la verdad es que la familia acogida tiene voz y obviamente también tiene una incidencia en la toma de decisiones. Pero la verdad es que quien tiene la representación del niño, el cuidado personal del niño, no es la familia en sí, sino que es el programa de familia de acogida cuyo trabajo lo realiza con las familias, es decir, uno es parte de. Y además también es importante que el niño, todo niño hoy día, a propósito de la ley de garantías también, y bueno, y de una serie de modificaciones que se han venido haciendo a los distintos cuerpos legales en materia de infancia y de protección de la niñez y la adolescencia, el niño tiene un abogado que es el que también se comunica, se contacta, es el que va a audiencias también, que se procura estar en comunicación para saber en qué condición está el niño y tomar las mejores decisiones para él. Así que no es que la familia esté como sola y sea 100% autónoma en la toma de decisiones. Sí, tiene voz y por supuesto participa en la toma de decisiones porque es la que vela por el niño, la niña, el día a día. Pero también hay otros que están ahí también haciendo esa pega.
Por ejemplo, estoy pensando en un niño que está yendo al colegio y me voy a poner en una situación como que está segundo o tercero básico. Y yo tengo otros hijos en la casa que van a este colegio, al colegio A, pero el niño estaba en el colegio Z. Y yo como papá y yo mamá, sé que es mucho más fácil por logística de la casa irlo a buscar al colegio A y no ir al colegio A y al colegio Z. Ahí es posible, por ejemplo, si el colegio A es pagado, los papás se ponen ahí y dicen, ¿sabes qué? Prefiero llevarlo al colegio A o tiene que seguir en el colegio Z. Yo sé que es súper puntual la pregunta, pero me imagino que algunos se la están haciendo en su caso particular.
Sí, no, Rocío, y es súper válido que me lo preguntes porque justamente está, lo que queremos es que la comunidad sepa que es ser familia acogida. Así que sí, la verdad es que sí se puede, de todas maneras. Y claro, el costo en este caso corre de la mensualidad, matrícula y todo lo pertinente por parte de la familia. Pero sí, sí es lo más pertinente a propósito que justamente no se quiere generar, por ejemplo, una diferencia dentro del núcleo familiar, que es lo ideal. Porque aquí no están los, porque en rigor, al recibir un niño, una niña en acogimiento, lo que uno hace es ser padre. Eso es. Lo que pasa es que es una tarea, tal como lo hemos conversado, transitoria, pero ese es el rol y eso es lo que se busca. El niño no necesita un amigo, no necesita un padrino, necesita un rol de padre, madre, abuelo, etc. Entonces, ese es el rol que se toma, por tanto, él pasa a ser uno más de la familia y en el rol que le corresponde, que es de hijo. Entonces, si en ese caso hay dos niños más, por ejemplo, que van al colegio A, como dices tú, claro, lo que sería pertinente es que el niño en acogimiento también vaya al colegio A y eso se informa, se toma la decisión, se informa al tribunal. Recuerda que aquí hay una medida de protección, así que todas las cosas más bien, más que solicitudes de autorización, son informaciones y con el fundamento adecuado.
¿Y existe un apoyo, aparte de este que estamos hablando, como de apoyo profesional, también apoyo económico hacia las familias de acogida?
Sí, Rocío, la verdad es que sí, existe. Es un subsidio, es un pequeño apoyo, no es una gran cifra que claramente opera como eso, como un subsidio. Entonces, la verdad es que también uno, si tenemos que ver uno de los requisitos de ser familia acogida es que no es una gran situación económica, sino que una situación económica que permita el mantenimiento de otro miembro de la familia. Eso es en concreto. Es como así cuando dicen de un huevo comieron cierto, más o menos un poco así, pero que la cosa está que se puede hacer un poquito estirar el presupuesto familiar, porque eso es, por ejemplo, generalmente el aporte va entre los, dependiendo de las condiciones de cada familia, va entre los 100.000 y los 160.000 pesos más o menos por niño. En el caso, por ejemplo, que fuesen hermanos, yo entiendo que el aporte es mayor.
Oye, Pauli, mensual. ¿Y esta compañía se da con un niño personalizado versus uno que va en la familia? ¿Es similar el aporte en general de lo que da el Estado?
¿O no? No alcanza
no la pregunta. Ya, mira, mi pregunta, que se aleja quizás un poquito de esto, pero va en el sentido de que ese aporte que tú señalas que tiene un valor, ¿está dado por lo que se gasta en general en un niño que requiere un apoyo del Estado? O sea, si va hacia una institución o va a una familia acogida, ¿recibiría el mismo aporte en general?
No, para nada, es muy, muy distinto. La verdad es que un niño que está institucionalizado, la verdad, Rocío, para mí es re complejo tener que hablar de cifras cuando hablamos de niños y de protección de niños, porque creo que ese no es el foco en el que tenemos que trabajar en general, pero es obvio que también hay algo de por medio, es evidente, sobre todo un trabajo desde el punto de vista del Estado, del servicio en este caso, que es el encargado del Servicio Mejor Niñez, que hoy día es el encargado de la protección de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Pero por darte una cifra, que son las cifras que uno sabe, que maneja, como tú bien comentaste, yo fui implementadora de este servicio acá en la región, un niño en residencia tiene un pago de subvención del Estado que es sobre el millón de pesos. mensuales, ¿ya? Entonces, dista muchísimo, por supuesto, de este pequeño subsidio que se entrega a las familias, sí, absolutamente.
Claro, pero lo que entrega la familia en sí es totalmente distinto a lo que recibe un niño que está institucionalizado, porque al final requiere, se paga como profesionales de otro estilo, pero el cariño que se entrega cuando es uno a uno, cuando está dentro de la familia, es totalmente distinto. O sea, por eso se busca más este otro, que no es un tema de cuánta plata estamos entregando, sino de qué es lo que la familia te puede aportar para poder seguir adelante con este niño, porque es cuál es la red que le estamos dando para que este niño pueda capear de la mejor manera esta herida tan grande que se le generó cuando fueron vulnerados sus derechos.
Claro, Rocío, o sea, es un modelo de intervención totalmente distinto. O sea, tenemos que pensar que una residencia jamás va a ser el lugar idóneo para un niño. Lo que pasa es que hay vulneraciones de tal magnitud y que se han dado durante un margen de tiempo importante, donde ya lamentablemente un niño ya no es, por decirlo de alguna manera, perfil para poder irse directo a una familia, porque la familia no tendría las herramientas suficientes para poder sobrellevar el daño y hacer el trabajo terapéutico con el niño que tuviese una situación más compleja, y por eso también existe la residencia. Pero claramente el modelo que se busca y lo que se buscaba también con la creación de este nuevo servicio es poner el énfasis en que el apoyo y la restitución de derechos, sobre todo de niños en primera infancia, es decir, menores de 3 años, sea única y exclusivamente en el seno de una familia y no en una residencia. Pero ¿por qué eso no está pasando? ¿Por qué eso no está pasando en la realidad, Rocío? Estamos muy lejos de que eso esté ocurriendo. Porque lamentablemente, y aquí es donde yo hago el llamado y donde espero también tu apoyo al medio, no hay familia acogida. Hay un desconocimiento, de lo que significa, del rol que cumplen, de la necesidad que existe por parte de estos niños de vivir, de estar en el seno de una familia, y que creen que inclusive que es muy complejo, que no tienen las condiciones, o que les da susto, que no tienen la información, o que derechamente no conocen lo que significa la institución del acogimiento familiar. Entonces, lamentablemente, muchas veces el tribunal no le queda ninguna alternativa más que un pequeño de 2, 3 años enviarlo a una residencia, porque no hay familias de acogida, y eso viene pasando no solo en nuestra región, Rocío, sino que a nivel país. Hay una escasez absoluta de familias de acogida que puedan hacer este trabajo de intervención.
Perfecto. Bueno, queridos auditores, les comento que estuvimos conversando con Paulina Concha, quien es familia de acogida también y fue encargada de, como lo hemos comentado, de implementar el servicio Mejor Niñez aquí en la región de Los Lagos, y además es abogada mediadora familiar. Así que muchas gracias, querida Paulina, por venir a comentarnos de qué se trata esto de ser familias de acogida. Sin duda seguiremos conversando del tema para intentar buscar lugares que permitan acompañar a estos pequeños cuando sus derechos han sido vulnerados anteriormente.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos quienes nos han estado siguiendo, acompañando. Agradezco al medio, por supuesto, de hacer eco a lo que significa la relevancia del acogimiento familiar. Ojalá que con esta pequeña conversación pudimos llegar a aclarar dudas y podamos conocer a más familias que tengan también la posibilidad de entregar amor y de devolverle un poquito también a la sociedad lo que nosotros hemos recibido de ella. Así que un abrazo grande, muchas gracias y disponible siempre. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao, Pauli. Y chao a todos también los que se sumaron. Les quiero recordar, antes que se vayan, que nos pueden revisar esta y otras conversaciones en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra instancia, queridos amigos. Chao, chao.